La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital, Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich, Andy está en camino, me dijo que bueno, iba a llegar un poquito más tarde, así que bueno, le mando un abrazo, ahora seguramente lo tendremos por acá, mucho para debatir y para hablar. Ha sido una semana corta en Argentina, pero por demás intensa. Creo que los muchachos del gobierno sabía que iban a hacer una semanita corta, así que bueno, nos pusieron a trabajar a todos y a estar atentos en lo que está pasando en el mercado. Vamos a estar hablando un poquito, pero bueno, en Estados Unidos la verdad que fue una semana, digamos, positiva, porque obviamente los mercados volvieron a subir, con el Dow y el S&P subiendo 1.23% en lo que va de la semana y 2% el Nasdaq. Sin embargo, el Nasdaq sigue siendo el mercado, el índice que menos sube en lo que va del año, con una ganancia del 6%, el Dow gana 13% y el S&P sube 12,35% en lo que va del año, con lo cual, bueno, bastante positivo en ese sentido. A nivel local, una jornada muy buena para lo que son las acciones, los ADRs de Argentina, fundamentalmente liderado por el sector financiero, que en principio se temía un poco por la apertura que iban a tener los bancos en relación a las novedades que vamos a estar charlando un poco del tema hoy, pero en relación a las novedades del Banco Central. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito por qué subieron. Banco Macro y Francés subieron 7%, Galicia también con una suba un poco menor, 3,6%, y Supervil 4%. Otras acciones como en el día de hoy, ¿no? Loma Negra y Pampa ganando 4%. En la semana, por ejemplo, Telecom sube 11%, Francés y Banco Macro 8%. Así que bueno, una semana positiva. En lo que va del año están mayormente flat en promedio, ¿no? Hay algunas acciones que caen 12-19%, caso Mercado Libre, por ejemplo, cae 19% en lo que va del año, y otras acciones que suben muchísimo más, como por ejemplo Corporación América sube 42%, Cresu 30%, y en el promedio encontramos al sector financiero con ganancias del 4-5% en lo que va del año, con lo cual bastante flat. Así que en ese sentido, bueno, mucho para hablar sobre lo que es la renta variable en Argentina. El dólar con volatilidad en lo que va del mes, 6% sube el contado con liqui, el dólar MEP 4,8%, se amplía un poco lo que es la brecha entre el MEP y el contado en 165 y el MEP en 159,5, así que bueno, un poco empieza a ver esa brecha nuevamente. Tenemos una brecha cambiaria de en torno al 65-67%, básicamente porque el blue terminó en 157, si lo comparamos contra el mayorista, 66% es la brecha, y si lo comparamos con el contado, bueno, un poquito mayor, ¿no? Hoy en día vemos que lo que es la curva argentina en bonos, en cuanto a rendimiento, sigue bastante débil, ¿no? 21% de rinde el L29, 20% el global 2029 también, 15-16% en la parte más larga de la curva, pero lo que mejoran un poco en el margen son las paridades, algunos bonos como el Global 29 y el 38 acercándose otra vez a paridades cercanas a 2030, paridades cercanas al 40%. En Estados Unidos estamos viendo cierto optimismo, fundamentalmente porque el mercado especula con el programa de estímulo fiscal o el presupuesto, mejor dicho, que puede presentar Biden en el futuro, en estas próximas jornadas, de en torno a 6 billones de dólares. Es parte de la primera propuesta presupuestaria para el año fiscal de 2022, que inicia ahora el primero de octubre. La contracara de esta ampliación de este programa, este presupuesto bastante expansivo desde el lado fiscal, como contracara tiene que la deuda como porcentaje del PBI superaría en pocos años el nivel que se había visto en la Segunda Guerra Mundial, que era en torno al 117%, con lo cual se espera que para fines de 2031 tengamos un PBI, una deuda sobre PBI mayor a casi 120% en Estados Unidos, lo cual enciende un poco las alarmas sobre la estabilidad de lo que es la deuda americana. Estamos viendo una mejora en el mercado laboral. De hecho, esta semana tuvimos un buen resultado desde el punto de vista de las solicitudes de semanales por desempleo. Por eso el mercado también estuvo subiendo a lo largo del jueves, porque se publicó que se dieron 406,000 solicitudes semanales por desempleo. El mercado esperaba registros un poco por encima de ello, con lo cual estamos hoy en el menor nivel de solicitudes desde el inicio de la crisis, con lo cual eso alienta al mercado a que en la economía efectivamente se está recuperando. De todos modos, hay cierta preocupación por cómo están los activos financieros, ¿no? Uno encuentra que las acciones están en máximos, que los bonos están en máximos, que la vivienda están en máximos. Ahora no, pero el Bitcoin estuvo hace muy poco en máximos. Los bonos de todos los marcos, de todas las categorías, grado de inversión, grado especulativo, que rinden en términos mínimos, ¿no? Entonces, hay cierta preocupación incluso en miembros de la Fed que dicen de que, bueno, ya es momento de empezar a aplicar algunas políticas monetarias contractivas, sobre todo aquellos miembros de la Fed más hawkish, más halcones, más pro contracciones, más pro política contractiva del lado monetario, con lo cual hay algunos que ya lo están advirtiendo, y eso es un poco lo que está siguiendo de cerca en el mercado. Pero bueno, justamente un mercado que está con todos los activos financieros en máximos, también las materias primas, genera cierto grado de duda sobre el futuro de la estabilidad financiera, ¿no? Un ajuste natural podría generar algún tipo de volatilidad no deseada en muchos de los participantes del mercado, y también, por supuesto, en lo que son los miembros de la Fed. Acá en Argentina, Interesante esta semana, la verdad. El Banco Central salió el jueves anunciando que los bancos podrán computar como encajes los bonos del Tesoro a los que suscriban, ¿no? Entonces el Banco Central le da la posibilidad que los bancos puedan tener letras del Tesoro en sus balances, con lo cual es algo que preocupa a los analistas. De hecho, Sandleris dijo: esta medida pone en riesgo la regulación prudencial del sistema bancario, básicamente porque le estás enchufando a los bancos un riesgo crediticio de Argentina, con lo cual si Argentina defaultea, el riesgo está en que se termine llevando consigo la estabilidad del sistema financiero y por lo tanto la estabilidad de los depósitos. Por supuesto que el dato más positivo hoy es que es optativo. Esto es no les está exigiendo, como sí se exigió en otros momentos de Argentina, pero no les está exigiendo que los bancos tengan que tener riesgo crediticio argentino. Con lo cual, eso es algo positivo, porque si el banco cree que no le cierra los números, o que es demasiado riesgo para sus depósitos, entonces no lo tomará ese riesgo, no suscribirá esas letras del Tesoro y se quedará con las LELIX. Pero del lado positivo, y me parece que por eso un poco también estuvo subiendo hoy las acciones, un poco también alentadas por la suba en las acciones a nivel global, es que esto le va a dar mejores rendimientos a lo que son la cartera de inversiones de los bancos, justamente porque hoy la LELIC te rinde 38%, y si eventualmente hay nuevas oportunidades de inversión en letra del Tesoro que pueden ofrecer mejores letras o mejores condiciones, le puede generar algún tipo de mejora en su rentabilidad en el margen. Y si creen que no hay oportunidades, bueno, no están obligados a suscribir, con lo cual, bueno, en definitiva uno terminaría creyendo o confiando en el management del banco al cual uno es accionista, ¿no? O mismo también en el cual es cliente y tiene sus depósitos. Pero bueno, de cualquier manera, estiman que con esta medida se lograría una caja de 700 mil millones de pesos. Se da en un contexto en donde estamos en una antesala en donde el Tesoro va a tener meses complicados, ya sea por el rollover de la deuda, así como también por la dinámica del déficit fiscal, contemplando en la proximidad de lo que son las elecciones, el fin también de la cosecha, así que, digamos, de la liquidación de la cosecha, así que son meses difíciles para lo que es el Tesoro, para lo que es Argentina, ni que hablar también por la cuestión sanitaria, que si se agrava, como se sigue complicando, porque esta semana volvimos a tener récords, bueno, vamos a ver un deterioro probablemente en el déficit fiscal y eso genere complicaciones del rollover y las necesidades fiscales del Tesoro para hacer frente a ese déficit fiscal. Entonces, digamos, es un momento complicado, entonces el Tesoro se la está arreglando para ser creativo con una buena lectura, diciendo, bueno, esto es optativo, pueden no suscribir si no quieren, así que creo que hay ahí una pluma. Pero obviamente el mercado preocupado, ¿no? Porque conoce la historia de Argentina. En el 2001 fue lo que pasó, que se colapsó el sistema financiero a causa de lo que es el default de Argentina, y bueno, hay algunas voces que ya saltan fuerte diciendo cuidado con esto, como por ejemplo el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, que insisto, dijo que pone en riesgo la regulación prudencial del sistema bancario y aconseja no mezclar los riesgos del sistema financiero local con los riesgos crediticios de Argentina. Sí, pero bueno, también hay un tema, ¿no?, de la bola de nieve que lo venimos charlando en pesos, y también de la bola de nieve de las LELIX y los pases, que ya le cuestan al central 100 mil millones de pesos al mes. Esos que se prometían que se iban a mejorar las jubilaciones, bueno, no pasó nada de todo eso, sino que se siguió ampliando, y hoy en día con una tasa de interés del 38% mensual, bueno, hay que te devenga la LELIX, se genera un cúmulo constante de una bola de nieve, ¿no? O sea, el Banco Central tuvo que emitir muchos pesos el año pasado, que de hecho duplicó la base monetaria, se financió 7.5% del PBI el año pasado, básicamente financiado con emisión monetaria. Y la emisión monetaria fue esterilizada, o sea, los pesos que estaban en la calle fueron esterilizados con más cantidad de LELIX y pases. Entonces se generó una expansión gigantesca de stock de pasivos remunerados, que hoy son más o menos 3.6 billones de pesos, es casi 140% de la base monetaria y cerca del 11% del PBI, es casi el 200% del circulante. Le agradezco a Adri Yardebullier, ahí economista de Facimex, que me pasó estos datos muy buenos, muy prolijo también la data. Así que bueno, de alguna manera, viendo este tamaño, también para quitarle un poco de presión al crecimiento de las LELIX, bueno, y buscando un mejor financiamiento del Tesoro, empiezan a ver los balances de los bancos como una alternativa para colocar más pesos, ¿no? Y tener, descomprimir un poco la bola de nieve, pero también descomprimir un poco en la necesidad de financiamiento del Tesoro. De todas maneras, como dato positivo, ¿sí?, es que el Banco Central sigue acumulando dólares de reservas, 2.000 millones de dólares en mayo, y se encamina a un mes récord. De hecho, desde que comenzó el registro de las variables monetarias del Banco Central en 2003, solo una vez, si no me equivoco, se pudo superar la compra mensual de 2.000 millones de dólares. Solo cuatro veces, la última de ellas fue en noviembre de 2019, cuando se pudieron comprar 2.202 millones de dólares, ¿sí? Pero bueno, digamos, la autoridad del Banco Central acumula compras por 5.600 millones en el mercado cambiario. Este es su mejor registro desde 2012. Mucho le debe a la soja, al rally de las materias primas, pero también mucho le debe al cepo, a pisar las importaciones, con lo cual, bueno, no te deja comprar a vos, ni te deja comprar a los importadores, compra a él, y bueno, de alguna manera mejora la estabilidad financiera, pero con consecuencias, con otras implicancias, ¿no? O sea, pisar importaciones del lado del nivel de actividad, por supuesto que no es positivo. Esta semana que viene vamos a ver al dólar oficial ya alcanzando los 100 pesos, si es que el ritmo de devaluación se mantiene o quizás rozándolo, veremos cuál es la decisión del central, pero lo que sí, el central está dejando correr al dólar a un ritmo muy bajo, con una devaluación de TNA del 18 al 15%, mientras que la inflación está caminando al 45%, o incluso hay proyecciones un poquito más elevadas que eso, con lo cual hay riesgo de atraso cambiario. Si se acumula, entonces esos desequilibrios podrían después ser corregidos con una devaluación, con lo cual es algo no deseado, o que eventualmente el crawling peg sea más veloz de lo que es hoy, y eso que luego te imprima más volatilidad en los activos, pero también más más presión sobre la inflación si es que el crawling peg se acelera. Pero bueno, digamos, hoy en día no está caminando par a par lo que es la devaluación con la inflación, y eso por supuesto preocupa al mercado, fundamentalmente de lo que es la parte de lo que es el atraso cambiario. Y si uno ve el mercado de una manera, se espera una devaluación para 2022. Básicamente esto lo podemos ver con lo que es la curva dólar link, que está invertida. Eso se da porque hay mayor demanda en la parte más larga, en 2022, y por eso los bonos rinden menos, y menor demanda de esos bonos, del bono dólar link 2021, hay menos demanda, con lo cual, al haber menos demanda, entonces la tasa de interés es más alta y buscan más protección en la parte más larga. Entonces, implícitamente el mercado dice, bueno, yo no creo que este año haya una devaluación, va a haber el año que viene, pero bueno, probablemente está más linkeado a una cuestión electoral, o mejor dicho, postelectoral, probablemente tengamos un escenario de mayor volatilidad. También uno lo ve en cómo está la curva de dólar de dólar futuro, ¿sí? Empieza a tener una mayor inclinación de 6 meses en adelante, ¿no? Fíjense que a partir del primer mes, con un mes de vencimiento, rinde 23%, mejor dicho, perdón, la tasa implícita es del 23%, más acorde a la devaluación que está llevando el central, incluso un poquito por encima, pero a casi un año está en 47-48%. Entonces el mercado espera que veamos una devaluación más cercano a fin de al año que viene, ¿no? Y por último, economía cerró mayo con un financiamiento neto por 49.500 millones, ¿sí? Logró esta semana una muy buena licitación de 70.350 millones netos en una licitación en pesos. Cierra en mayo entonces con un positivo de 49.500 millones. La Secretaría de Finanzas roleó todos los vencimientos en lo que va del año, que fue 1.2 billones. Chapó, muy bien, la verdad. En ese sentido sigue muy firme el Tesoro. En pesos le va mucho mejor, ¿sí? En lo que es la deuda en pesos, de todo modo está debajo de lo que es el presupuestado. Recordemos que espera el ministro Guzmán apostaba a que con el mercado local se pueda financiar un 40% del déficit fiscal. Todavía estamos debajo de esos objetivos, pero bueno, tampoco tan lejos. Dentro de todo está bastante bien. En la licitación hubo mucha demanda de bonos SER. Y por último, casi con relación a lo que es la deuda en dólares, el gobierno tuvo el visto bueno de Merkel, y bueno, los bonos tuvieron días muy positivos ante la expectativa de que se logre un acuerdo con el FMI y posteriormente con el CRU de París para evitar que el default, que probablemente vamos a entrar en default o no impago en la semana que viene, el 31 de mayo por 2.400 millones de dólares, no sea concretamente default, porque hay 60 días de gracia, pero bueno, estamos ahí contra las cuerdas, digamos, como típicamente nos gusta a nosotros. Así que el gobierno busca un acuerdo rápido con el FMI y también con el Club de París, pero bueno, hay problemas internos de la parte política, por supuesto, que genera ciertas desconfianzas entre los miembros del FMI y también entre los acreedores del Club de París. Así que bueno, señores, esa fue una breve introducción de estos mercados financieros cortos esta semana, pero bastante volátil. Me pueden seguir a mí en Twitter, arroba Julián Josovich, a Andy, en arroba Bcorta, W Andrés, y también me pueden seguir en Instagram, Julián-Josovich, ahí para responder algunas encuestas y hablar un poquito más de mercado, algunas cosas divertidas. Nosotros hacemos la cortina, presentamos a los invitados, ya volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Bcorta, W de Andrés. Ya estamos con los invitados de hoy, la verdad, una linda mesa, muy oportuna para estar hablando un poco de lo que está pasando tanto en Argentina como también a nivel internacional. Por un lado está con nosotros Juan Manuel Franco, él es economista de Grupo SBS. Juan Manuel, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación,
Bueno, un gustazo. Sabes que nunca hablamos nosotros, siempre suelo ver tu view en informes y bueno, me pasan también tu visión de mercado, así que bueno, la verdad, un gustazo poder hablar finalmente con vos, muy bueno. Y también con quien sí suelo hablar cada tanto, con Pablo Jaro, que él es gerente de banca privada de Grupo SBS también. Pablo, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo estás, Juli? Todo muy bien por acá. Un verdadero placer estar con vos en este programa, que es un clásico cierre bursátil. Vamos a cerrar una semana muy intensa, ¿eh?
Bueno, che, muchas gracias. La verdad, bueno, me gusta estar un poquito hablando con ustedes sobre esto. Arranco por lo que fue el tema de la semana, ¿no? Que si bien fueron dos días, ayer y hoy fundamentalmente, es el tema de la semana. Me gustaría preguntarte, Juan, ¿cómo estás viendo esta medida del central en relación a que les permita a los bancos tener más... tener deuda soberana, ¿no? ¿Lo ves como un riesgo, como puede decir Sandleris, o lo ves como una oportunidad para obtener mejores rendimientos, como puede estar, de mi punto de vista, haberlo visto el mercado en el día de hoy?
Y mira, para mí hay varias aristas que hay que tener en cuenta en este sentido. Una de ellas es, arrancando si querés con lo que es el riesgo sistémico, que es a lo que hacía un poco referencia Sandleris en los tweets. O sea, básicamente estás invitando a los bancos a que, bueno, puedan tener una mayor exposición en bonos y letras del Tesoro. El riesgo percibido de la deuda del central es menor al percibido de la deuda del Tesoro, por lo cual yo creo que eso es lo que hizo un poquito más de ruido. Después, como vos decías al principio, se trata de una disposición que es voluntaria para los bancos. O sea, el banco que quiere suscribe en las primarias los títulos en pesos y los puede usar para encajarlos en lugar de usar las LELIC. Hay que acordarse que estos bonos, estas letras en pesos, vienen teniendo un rendimiento en las últimas licitaciones mayor al 38 que pagan las LELIC, y además tenés que considerar el impuesto a los ingresos brutos que les quita rendimiento a las LELIC. Pero bueno, más allá de ese diferencial que puede haber, que se da hoy porque hace un par de meses no era tal, el riesgo percibido es distinto. Así que bueno, también lo que hace el central con esta disposición es medio ofrecerles tener títulos un poco más largos, tratar de administrar un poco más la duration de los títulos, ¿no? Porque fíjate que la disposición lo que dice es que esto es para títulos en pesos de 180 a 450 días, así que eso le permite, si querés, ir alargando el perfil de vencimientos y tratar de no concentrarlo tanto, que de eso por ahí después un poquito podemos hablar. El universo del LELIC al cual se apunta, o sea, hoy en día vos tenés un stock de LELIC de 2.000 billions más o menos. De eso no son todas LELICs encajadas, sino que a lo que apuntan, digamos, con la medida es a que parte de las LELICs encajadas, que son más o menos esos 700 billones que vos mencionabas, sí. Ese sería el universo al que se apunta, y hay que ver qué tanto de eso logran seducir, por decirlo de alguna manera, para que vayan a a los títulos del Tesoro, que hay que acordarse que no es que un banco puede ir a comprar a mercado y encajar eso, sino que es lo que vos podés encajar es cuando vas a la licitación. O sea, claro, no es que en el mercado...
No, en el secundario.
Claro, en el secundario no. O sea, es para las licitaciones, para tratar de, creo yo, buscar un colchón o tener alguna fuente de financiamiento adicional. Hay que acordarse que, yendo un poquito a lo fiscal, yo siempre relaciono todo con lo fiscal, perdón, pero los números fiscales no vienen tan mal como se esperaba tal vez a principio de año. Entonces, bueno, sumado a lo que decías al principio de que vienen obteniendo este financiamiento neto o endeudamiento neto en las renovaciones de finanzas, yo creo que lo hicieron como para tener algo adicional por si se llegara a necesitar. Pero bueno, hoy en día, digamos, los fundamentos, si querés, en términos fiscales, monetarios, son mejores que lo que eran en octubre del 2020, por ejemplo.
¿Y qué interpretación haces de la suba de hoy? ¿Es justamente por esto, como digamos, yo también puedo hablar con alguno, o quizás una interpretación mayor, más allá de lo que es el contexto global, tiene que ver con una mejora en los rendimientos potenciales y, bueno, en donde eventualmente el management va a ser prudente en decir quiero o no quiero este activo, ¿no? ¿Mejora el potencial rendimiento de las carteras de los bancos, entonces?
El potencial rendimiento lo mejora, pero bueno, ahí es, como vos decías, una administración del riesgo. El riesgo BCRA contra el riesgo Tesoro.
No es lo mismo, digamos, yo entiendo, es exacto, pero a ver, si el Tesoro, está claro que si el Tesoro está por defaultear en pesos, ¿sí? Le va a pedir la plata al Banco Central, ¿no? O sea, yo, ojo, hemos defaulteado deuda en peso, ¿no?
Claro, ese es lo que una de las cosas que hizo un poco de ruido, ¿no? O sea, claro. Hace menos de 2 años tuviste todo el tema con las LECAPs,
así
que viste, el que se quemó con leche ve una vaca y llora, entonces hay un poco de temor por ese sentido. Es como vos decís, que si necesitaran la plata del Tesoro se la pueden pedir al Central. El tema es que el Central está capeado, digamos, ¿no? Si bien el ejemplo de 2020, donde se emitió mucho, tal vez hace perder de vista esto, pero bueno, el Central en realidad lo que le puede transferir al Tesoro tiene un límite legal de adelantos transitorios y además tiene un límite por las utilidades del ejercicio anterior. O sea, son las dos fuentes de emisión, digamos, pura y dura de asistencia monetaria, son esas, la transferencia de utilidades y los adelantos transitorios, que a su vez, si lograran, por ejemplo, estos 700 billones, ¿no? Una parte, vamos a suponer que logran, digamos, canalizarla a estos instrumentos del Tesoro, te aumenta la base monetaria. La base monetaria es el input de ese límite legal de adelanto transitorio. O sea, vos, al correr un poco de las LELIC hacia los títulos del Tesoro, eso ya pasa a ser base monetaria y tenés un límite legal de transferencia, digamos, de asistencia monetaria mayor que el que tendrías, ¿sí? O sea, esa es otra de las cosas a tener en cuenta. Porque bueno, contablemente sí importa.
Ahora, no sé, le pregunto a Pablo también, me gustaría saber tu opinión. ¿Están recomendando algo de Argentina? Porque, a ver, los bonos y las acciones por lo menos dejan de caer y ya empiezan a subir en algunos casos, ¿no? Y uno encuentra valuaciones realmente bastante bajas, ¿no? Qué sé yo, Argentina rindiéndote 20, 16, 17% en este mundo, bueno, deja sin dudas de ser una oportunidad en un mundo en donde los bonos no rinden. Y por otro lado, lo que son las valuaciones de las acciones, ¿no? Y están subiendo, por lo menos. Entonces, ¿creen que es el inicio de una recuperación o no? ¿Lo están recomendando? ¿Hay apetito de parte de sus clientes en decir, che, bueno, vuelvo a acciones o todavía no? Es una suba más bien desconfiada. ¿Cómo lo ven?
Mirá, Juli, esa es una pregunta... Son todas muy buenas preguntas y son todas preguntas que nos hacemos, lógicamente, día a día y que están muy presentes en las charlas con los clientes hoy. ¿Por qué se da esto? Bueno, lógicamente, porque nosotros estamos empapados todo el tiempo de información en relación a lo que pasa en Argentina, ¿no? Entonces, es muy natural para todos nosotros pensar si hay una oportunidad permanentemente, ¿no? Pensar si hay o no una oportunidad en el mercado doméstico y cuáles son y cómo las puedo aprovechar. La realidad es que partimos todos de la misma base, las valuaciones hoy son, hasta te diría, ridículamente atractivas, coincidimos nosotros en creo que en esto hay un consenso en el mercado en cuanto a que es muy difícil errarle hoy, entrando al mercado hoy. Es decir, la historia en esto es muy clara. Uno le erra cuando entra a bonos que valen $100, ¿no? O sea, cuando, ahí es cuando realmente las chances de error, digamos, se van incrementando. A los precios actuales, el Merval subió algo así en dólares, ¿no? Subió algo así como 15% en dólares. Estábamos en niveles de 300, estamos en niveles de 350 en este momento. La realidad es que es difícil errarle. Ahora bien, en el proceso de construcción de portafolios, nosotros tenemos que tener una charla muy honesta con los inversores para poder detectar si está en su psicología la capacidad de convivir con la volatilidad, que no tiene tanto que ver con la volatilidad financiera, sino con las noticias que van y que vienen y que muchas veces nos ponen nerviosos. Porque si uno pudiera hacer la apuesta hoy y que no pase nada, digamos, ¿no? O sea, irme a una playa al Caribe, donde más te guste, y ver qué pasa en 2 años, seguramente la decisión de inversión sería muy distinta. Como nos toca, digamos, ir viendo cómo evoluciona esto, hay grandes chances de que la mayor parte de los inversores no se sientan realmente cómodos con este tipo de posiciones. Entonces, en esto, la verdad es que nosotros, para inversores que tienen el apetito por el riesgo y que conocen en detalle los riesgos que están envueltos en este tipo de inversiones, pensamos que, como te digo, hay oportunidades interesantes. También creemos que hay oportunidades similares en Brasil, por ejemplo.
Sí.
De hecho, hoy tenemos la noticia de, bueno, sí, no, llamémosle noticia, ¿viste? JP Morgan salió a decir que se mueve de neutral a overweight en las acciones de PBR. Esto hizo disparar, te diría, violentamente el volumen. Hoy se negociaron alrededor de 54 millones de papeles contra un promedio de los últimos días de 27 millones. Y lo que están diciendo es, mirá, tenemos, ¿qué pasa con PBR? Tienes una compañía con números que hoy son realmente buenísimos, una compañía rentable, y que el nuevo management no viene haciendo cosas raras. O sea, viene en una línea de continuidad. Y esto,
o sea,
es un poco
no Argentina por ahora, o relativamente poco, y hay más oportunidades con activos subvaluados en otros lados. Eso me estás queriendo decir.
Tal cual, tal cual. Nosotros hoy tenemos, justamente a través de los CDRs, la posibilidad de diversificar las carteras de inversión de manera muy rápida, muy eficiente. Entonces tenemos que ir justamente buscando la combinación en la cual mantenemos la tranquilidad y, sobre todo, podemos tener una planificación ordenada de nuestras finanzas personales, ¿no?
Claro, o sea, igual eso es importante. Es cierto que, digamos, niveles de $360 estamos en valores incluso un poco inferiores, si no me equivoco, a los niveles de los mínimos de la subprime, ¿no? Del Merval. Y en niveles de, no sé, 2000-2001, no en el peor momento, pero sí cercano, digamos. O sea, el Merval en el 2002, en marzo del 2002, tocaba $89. Hoy estamos en 360, estuvo en 200 y pico también. Así que, digamos, está barato de alguna manera. Pero, o mejor dicho, digamos, es el debate de siempre. Está bajo, yo no sé si está barato, pero bueno, incluso con que esto te vuelva a los niveles de $500, podría ser una rentabilidad fantástica, y sigue estando muy bajo también el Merval.
Sí, tal cual, tal cual. Como te digo, creo que en estos precios es difícil errarle. Hay que buscar justamente las oportunidades. Yo creo que ahí es interesante justamente también utilizar la ventaja que te brindan los fondos comunes de inversión, como el que tenemos nosotros en SBS Acciones, que también te va a poder dar la posibilidad de estar tranquilo en cuanto a qué acciones comprar, ¿no? Con respecto a esto, me parece que, digamos, tiene que estar muy claro en esta charla, ¿no? Está muy bajo, tenemos que ver, digamos, hacia adelante cuáles son, digamos, las noticias que se van dando para ver si saltamos de 300 a 500. Y es una rentabilidad fenomenal y todavía tendría un montón de recorrido, seguramente, ¿no?
Claro.
Y seguramente, Juli, te digo, en 500 los inversores pregunten muchísimo más y con mucho sentido que en los valores actuales de 350, ¿no? O sea, cuando en esto yo creo que vale mucho, esperar para ver qué pasa, ¿sí? O sea, el pagar por ver acá hoy te cuesta caro, especialmente te cuesta psicológicamente caro, ¿no? Y sobre todo cuando ves, y esto es muy importante también a la hora del análisis, cuando ves un mercado americano que está a toda máquina.
Sí,
la verdad es que es interesante eso también, ponerlo en el análisis.
Me acuerdo del fondo de ustedes en 2000, si no me equivoco, 17, creo que había subido 120% el de acciones, y creo que el segundo había ganado, no sé, 100, 105, o sea, le había sacado como 20 puntos al segundo, así que...
Tuvo mucha difusión eso, tal cual.
Estuvo muy bien. A ver, y un poco lo que tiene que ver con la, digamos, que me decís Wall Street, ¿no? Porque muchos invierten en acciones de afuera. ¿Está caro Wall Street? ¿Cómo lo ves? Yo me acuerdo que hace un par de meses, ya a principio de año, charlamos y te gustaba mucho el sector financiero, que la verdad voló. Así que, sí, bien ahí, te felicito. Y mi pregunta siguiente es, bueno, ¿y ahora cómo lo ves?
Nosotros seguimos viendo atractivo el mercado americano, el mercado de acciones globales en general, te diría. Le doy un poco ahora en breve el pie a Juan para que te dé un poco cuál es nuestro view macro, pero la realidad es que vos hoy tenés la tasa real, términos negativos, no pareciera ser que vaya a moverse. Los bancos centrales están mucho más preocupados porque la economía efectivamente se reactive, y eso es algo con lo que uno puede contar, según la propia Fed, hasta 2023. Entonces tenemos 2 años por delante en los cuales los... Más allá de que hoy el mercado luzca en algún punto que, bueno, que ya subió, realmente estamos de cara a 2 años por venir de tasas en las cuales ya tenemos de antemano la información de que vamos a tener tasas bajas, con lo que creo que hoy es muy difícil, digamos, estar en un portafolio en el cual suponderamos demasiado el mercado americano, porque realmente ahí la podemos ver pasar, ¿no? Sí. Y tenemos que pensar, y esto para mí siempre es muy importante, porque acá uno pierde un poco las referencias. Los dólares en valores nominales no nos dan gran cantidad de información, ¿no? Hoy, con la superemisión monetaria que tenés, con los estímulos fiscales que tenés, la verdad es que sostener la cantidad de dólares en términos nominales, es decir, no hacer nada con los dólares, puede ser muy costoso.
Y perdés 4 anual por lo menos.
Tal cual, inflación más impuestos te va a sacar eso.
Claro, más, porque tenés 4 y pico de inflación, así que 5% mensual vas a estar perdiendo de tus ahorros. Te quiero preguntar, Juan, me gustó esto que dijiste sobre el tema de que el tema fiscal no está tan mal. ¿Está licuando el déficit fiscal de alguna manera en forma implícita, Guzmán? ¿Cómo lo ves?
Hey, mira, cuando salió el último reporte fiscal del Ministerio de Economía, nosotros pusimos de título una consolidación silenciosa, como preguntándonos, ¿no? Si uno mira las cuentas acumuladas al primer cuatrimestre, uno ve que hay dos cuentas que se destacan, digamos, en términos reales, ¿no? Siempre hay dos cuentas que se destacan en cuanto a su crecimiento, que son el gasto de capital y los subsidios, ¿no? Los ya famosos subsidios que estuvieron hace un mes, digamos, se habló mucho por el tema de cuánto iba a ser los incrementos de tarifas y todas esas cuestiones, pero esas son las únicas dos partidas que, tomando el acumulado de enero-abril 21 contra enero-abril del 20, son las únicas que vienen creciendo. Vos después agarrás jubilaciones, salarios, prestaciones sociales, y esas están cayendo en términos reales, ¿no? Obviamente tenés que considerar que dentro de las prestaciones sociales tenés mucho de lo que fue el gasto COVID del año pasado, que se disparó, o sea, el año pasado. Y este año vos acumulás de enero a abril más o menos unos 85, 90 billones de gasto puro del COVID, y vos pensás que en abril del año pasado vos tuviste casi 170 billones, ¿no? O sea, en un solo mes, porque ahí tenías el IFE, lógicamente. Así que, bueno, mirando la película, digamos, del year to date, podemos decir que viene habiendo una consolidación, o sea, el déficit primario como porcentaje del PBI viene más o menos ordenado. O sea, la realidad es que vos le preguntás a muchos colegas y todos pensábamos que a esta altura ibas a tener un poquito más de déficit. La realidad es que el déficit que se acumula hasta el momento son de 80,5 billones, más o menos. Pero bueno, siempre está la incógnita, ¿no? O sea, entraste en la segunda ola de coronavirus, se anuncian medidas, pero que muchas ya estaban incorporadas en los forecasts. O sea, las medidas marginales no aportan mucho deterioro fiscal, porque muchas ya estaban, o sea, por ejemplo, en la última conferencia Cadena Nacional de Fernández, que, bueno, viste que se puso a enumerar todas las medidas que se venían tomando, él englobó muchas que ya se habían venido mencionando, ¿entendés? Sí. Al momento de dispararse el anuncio de que se venía una fase un poco más restrictiva que la anterior. Entonces, la dinámica hacia adelante es la incógnita, como decías al principio, o no me acuerdo cuándo, es año electoral también, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una
Ahora, déjame preguntarte
en el déficit.
Sí. Sí, déjame preguntarte, ¿no? Porque esto de esta cuarentena, que desde mi punto de vista, insisto, este es mi punto de vista, es un desastre, porque vos salís y la gente sigue en el parque, saliendo a correr, a hacer ejercicio. Lo único que se hace es complicar la vida al que realmente necesita laburar, al que es comerciante y que tiene que pagar los sueldos del tipo que necesita laburar. Es un desastre. No tiene ningún sentido esta cuarentena que se ha aplicado y que, bueno, si bien los casos de hoy reportan de 10, 15 días para atrás, veremos si tiene resultado este desde el punto de vista sanitario. Pero más allá de eso, mi pregunta es si ves algún impacto de este virtual cuarentena 2.0 que se aplicó recientemente. ¿Hay alguna consecuencia negativa en ese sentido o no por ahora?
No, mira, las consecuencias de ir a una fase un poco más restrictiva siempre es sobre la actividad primero, lógicamente. Si vos mirás los decretos, las disposiciones que salen las oficiales en el boletín oficial y comparás con las del año pasado, vos ves que tenés una mayor cantidad de actividades habilitadas. Sumale a eso que muchas industrias en general, por industrias me refiero a, qué sé yo, la construcción, los metalúrgicos, por decirte, sí. Ya han, con la experiencia del año pasado, incorporado a su esquema, digamos, de producción, lo que son los protocolos. Entonces, esas industrias, las que no tienen el distanciamiento social, digamos, lo que es el ocio, el comercio, esas sí, obviamente, se van a ver más impactadas, van a poder sortearlo un poco mejor que lo que fue el año pasado. O sea, pero, bueno, lógicamente, primero te va a venir por el lado de la actividad. Y si vos recortás un poco lo que es la asistencia, por ejemplo, esta vuelta el IFE no apareció, la asistencia para pagar salarios está un poco más limitada a determinados sectores. Entonces, al habilitar un poquito más de actividades que en el mismo momento del año pasado, el gasto o las medidas o lo que vos perdés en parte también por recaudación está un poco más acotado en relación sí. al año pasado. Y eso es lo que hay que ver, la dinámica. O sea, yo hoy en día estoy viendo eso, pero la incógnita va a ser, más llegando hacia las elecciones, lo que podríamos llamar, si querés, un gasto electoral más que el gasto COVID.
Sí. Lo tengo ahí, Andy, querido. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Gracias, Juli. ¿Todo bien?
Muy bien, bien, bien. Acá, bienvenido.
Disculpe que me sumé tarde. Es el cumple de mi hermana Caro. Le mando un beso por si está escuchando. Dadas las circunstancias, la familia había organizado para hacer un Zoom a las 7 de la tarde para saludarla, así que estuve un rato ahí con la familia. Lamento haberme perdido la primera parte del programa, disculpen la interrupción.
No, todo muy bien. No me saludaste por mi cumpleaños, porque también es mi cumpleaños.
Claro, si no Juli. El cumpleaños de la hermana, feliz cumple,
Juli. Claro, feliz cumple,
Juli. Estoy celoso, dice.
Qué falso.
Debo reconocer que hoy me saludó dos veces o tres veces. Me dijo, Andy, acá me saluda. No, acá me saluda.
Perdón, ¿sabés qué me pasa? Que voy a decir una tontería. Es que como no uso redes, antes tenía, viste, usaba Facebook, que me recordaba todo. No uso redes sociales. Entonces ahora cada vez que cumple alguien me la anoto en el calendario. Pero tengo que ir actualizando el coso, si no me acuerdo. Igual ya sé que el día que cumple mi hermana es tu cumple, Juli. Pero
no, bueno, de nada. Gracias por el saludo. Bueno, estábamos hablando también, Andy, no sé vos cómo lo estuviste viendo, pero ¿por qué subieron las acciones argentinas hoy, no? Sobre todo los bancos, después del tema del anuncio del Banco Central y también la perspectiva para las acciones. Estuvimos hablando un poquito con Palo, un poco en el sentido de que, bueno, hay que ser cauteloso. Quería preguntarte vos, ¿no? Habiendo sido tantos años portfolio manager de acciones de Balance y ahora todavía en la mesa, siguiendo obviamente los mercados todo el tiempo, ¿cómo lo viste? ¿No? ¿Qué opinión tenés vos también? Como para agregar una opinión que, bueno, vi que muchos estaban interesados en charlar un poco sobre el tema también.
Mira, Juli, me parece que también viene en línea con lo que estuvimos hablando las últimas semanas, ¿no? Ya hace varias semanas venimos hablando de este pareciera exceso de pesimismo. Entonces llega un punto, y mi sensación es que el mercado en algún punto no, le deja de importar la noticia del día a día y empieza a mirar a ver qué está incorporado en los precios o no. Venimos, o sea, hay que tener en cuenta que las acciones rebotaron 20% en dólares, más o menos, me parece el Merval, en las últimas dos semanas aproximadamente, desde el mínimo. Tenés acciones, como decíamos hace un par de semanas, como Telecom, que tocaron el mínimo del precio del 2008. Tenés los bancos que están golpeados y están, no sé, será 25-30% arriba del mínimo después de haber bajado 95%. Tenés un montón de empresas que siguen estando en los mínimos en dólares, por lo cual lo que tenés hasta ahora es un pequeño rebote, ¿no? No podemos hablar de un cambio de tendencia, de un mercado alcista. Sí. Y lo que, o sea, me da la sensación, digamos, que por ahora simplemente es un rebote técnico. Veremos si sigue. Yo la verdad que desde hace un par de semanas estaba marginalmente positivo con los precios de los activos. Me da la sensación de que el mercado en algún momento va a estar dispuesto a pagar un poco extra en los precios relativos a lo que valen ahora, de cara por ahí a unas elecciones legislativas donde pareciera que el oficialismo, dada la coyuntura actual del país, se va a complicar. Por otro lado, hay que tener en cuenta, y mi sensación es que las buenas noticias para Argentina ya entraron en una dinámica, digamos, buenas noticias económicas por ahí son malas noticias para los activos financieros y por ahí viceversa, ¿no? Tener malas noticias por ahí suma para pensar que el oficialismo no va a tener una exitosa elección, pero de nuevo es un juego de probabilidades. Me parece que el mercado simplemente lo que está diciendo es, bueno, creemos que hay un poquito más de probabilidad de que el oficialismo no le vaya tan bien, y hay que ver cómo sigue, ¿no? De nuevo, hay que tener en cuenta que los precios son bajos en términos históricos. Después podemos discutir si son baratos o no, digamos, pero los precios son bajos. Venimos con una baja, vos mirás el Merval, 2008 valía, del 2018 llegó a valer 1.800 dólares y hoy cerró después de un rebote, como decíamos recién, no sé, 20-25% de los mínimos. ¿Cuánto vale el Merval en dólares? Vale 360 dólares, ¿no? Y lo que ves, por ya yendo por ahí, digamos, a los gráficos, es que desde hace un año tenés una volatilidad en torno a estos precios con mucho volumen, ¿no? No estoy diciendo que es un proceso de acumulación, pero bueno, ex post podríamos mirar hacia atrás y decir, che, mirá, la verdad que con esta volatilidad en un rango de ponerle de 30% en dólares, los bancos metieron mucho volumen, hubo acciones que metieron mucho volumen, y por ahí se está dando ese proceso y el día de mañana el mercado está dispuesto a pagar un poco más. Sí, la noticia ayer claramente para mí es, disculpa Juli, es negativa para los, o sea, es potencialmente negativa para los bancos, no por lo que anuncian, sino por lo que no anuncian, digamos, porque la noticia en sí, digamos, te dicen es optativo. Después hay que ver si suenan los teléfonos, es un gobierno que levanta el teléfono y presiona a las instituciones reguladas a que participen en este tipo de reglamentaciones que sacan. Entonces, digamos, hay que ver cómo lo toma el mercado, digamos. Por ahí el mercado lo que dice es, che, la tasa que van a recibir los bancos es relativamente mejor. El otro problema que tenés es cuando vos revisás los balances de los bancos que estuvieron saliendo esta semana, es los bancos aumentan su exposición al sector público. Ante cualquier evento con el sector público, no solamente estás pasando de una tasa que la paga el Banco Central, sino que la paga el Tesoro, el riesgo distinto. Y por otro lado, digamos, me da la sensación de que vos como inversor, si estás positivo con el mañana o marginalmente positivo, podés agarrar una historia y leerla de manera positiva, leerla de manera negativa. No me quedan claro eso, cómo lo va a leer el mercado, pero bueno, me parece eso, que se generó un pequeño momentum en el mercado, los bonos rebotaron un poquito desde los mínimos. Ahora, lo que sí llamativo, y ponía hace un rato en Twitter, es que el tipo de cambio, la verdad, que no acompañó. El tipo de cambio se viene depreciando, empezó a depreciarse previo al arranque de la suba de los activos, y estas dos semanas donde vos tenés los activos que rebotaron en dólares, el tipo de cambio, sin embargo, se movió. Obviamente, en el corto plazo, digamos, podés tener esa descorrelación, lo hemos visto muchas veces, pero bueno, es llamativo, y si es, ¿quién está equivocado en este juego, ¿no?
Déjame preguntarle por último, porque ya de a poco se nos va haciendo la hora. No quería dejar de preguntarle porque también, insisto, hay mucho interés y de nuestros oyentes, también lo veo en las métricas del diario, sobre esto de los CDRs, que un poco me comentaste, Pablo, ¿no? Esto de las oportunidades. Ustedes arman carteras en función de los distintos perfiles de riesgo de los inversores. Muy buena dinámica de lo que son los sectores cíclicos, ¿no? Y un poco me hablaste de los bancos. Hoy ¿qué están recomendando? Desacelerar un poco, ¿no? El mercado está, el S&P a 1% del máximo. ¿Hay que desacelerar, sí o no, en el posicionamiento de CDRs?
Bueno, yo creo que esta es una pregunta que tenemos que tratar de hacernos menos y no más, ¿sí? Esto es lo que nos va a servir como un escudo preventivo frente al, digamos, a tomar quizá demasiadas decisiones en cuanto al armado del portafolio. Yo creo que para empezar a hablar, hoy tenemos que estar en un, al menos, no sé, 40-50% del portafolio en acciones y obviamente con un sesgo en Estados Unidos, que es la región best performing, digamos, en los últimos 100 años, ¿no? O sea, la que mejor se ha desempeñado históricamente. En torno a eso, entonces podemos empezar a discutir si quizás este es un momento para achicar o para incorporar más a la cartera. Pero la realidad es que los inversores en Argentina típicamente tienen una cartera que está muy parada sobre el lado de bonos y que hoy es como que no saben a dónde ir, ¿no? Porque los bonos en el mundo no rinden nada y en Argentina en principio lucen demasiado riesgosos.
Sí.
Entonces yo creo que hoy, digamos, hay que seguir trabajando sobre portafolios en los cuales tengamos esos niveles de exposición al mercado americano de acciones, haciendo hincapié justamente en ir a en identificar cuáles son las mejores oportunidades, ¿no? O sea, nosotros tenemos un producto que se llama cuenta administrada de CDRs, que básicamente funciona como símil fondo de inversión, es decir, el inversor aporta, digamos, un capital a esta cuenta que se abre con un destino específico, una cuenta comitente que se abre con un destino específico, y a través de esa cuenta es el administrador quien toma decisiones, bajo este esquema en el cual hay un fee de administración, como igual hay en los fondos, y no hay comisiones de compraventa. O sea, cada vez que se hace una transacción, la comisión en estos casos es 0%.
Perfecto.
Digamos, pensando en este esquema, yo creo que, digamos, bajo lo que sería el modelo de una cartera bien diversificada, con, digamos, reflejando los sectores, digamos, que tienen más capacidad de crecimiento, los que más traccionan, creo que hoy estamos bien parados para seguir incorporando, si querés, marginalmente, inclusive llevarlo hasta un 60% para el caso de un inversor con un perfil moderado, ¿no? Lógicamente no un inversor conservador.
Buenísimo, bárbaro. Es así. Y en la tasa real es menos 2,3%, el nivel más bajo desde 1980. Para tener rendimiento real va a tener que comprar acciones sí o sí. Así que,
buen view.
Déjame,
yo creo que...
Sí, déjame, no, porque no hay... se nos...
Perdóname, dale.
Dejo. Me están haciendo ahí seña de que ya se nos termina el programa, viste, uno siempre se queda con ganas de más. Bueno, la verdad, para mí un gustazo poder hablar un poquito sobre estos últimos días intensos en el mercado, así que, muchachos, muchísimas gracias a ambos, gracias por su visión y su análisis sobre la actualidad.
No, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, cuando quieran.
Muchísimas gracias,
Julián, y muchísimas gracias.
Gracias, Pablo. Un gran abrazo para todos los chicos de SBS. Un abrazo ahí al Tanque, y bueno, a todo el equipo, la verdad. Un beso también a Cata, que por ella siempre le charlo, la vuelvo loca, así que, bueno, un beso para ella también. Y bueno, Andy, feliz cumpleaños para tu hermana de mi parte.
Feliz cumpleaños, Juli.
Le mando. Bueno,
para vos y para tu hermano.
Por supuesto, un beso y un abrazo para mi hermano, así que también cumpleaños. Vamos a festejarlo seguramente la semana que viene. Bueno, a ustedes muchas gracias por escucharnos, gracias por los mensajes en Twitter, por los saludos y por los helados de cumpleaños, así que, bueno, será entonces hasta la semana que viene. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa. consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullua.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.